7 de la tarde. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes,
por suerte. Es día todavía.
Gracias a Dios, a la Virgen María, decía mi abuela.
Metía todo el combo, le faltó el Espíritu Santo y estábamos todos.
No, era
Padre nuestro Artigas.
Yo, mi abuela decía gracias a Dios, pero solo quedaba en Dios.
Bueno.
No metía la Virgen.
No era tan católica como la mía.
No, ¿cómo no? Iba, ¿cómo se llamaba?
La misa de gallo.
No, a la Virgen que está en la Gruta de Lourdes.
La Gruta de Lourdes, claro.
Cada vez que yo tenía un examen, qué grande la abuela.
No me diga que iba
a... Iba en bondi.
A pedir.
No me acuerdo el 300 qué, en Leucot, hasta allá a pedir por mí.
Mirá.
Yo que era un ateo blasfemo, 330.
El 330 y se gastó.
Pero, bueno, está, pero no tiene nada que ver, pero tu abuela...
Lo bueno es que ella estaba convencida que yo salvaba por eso, entonces yo me quedaba contento.
¿Y vos por qué otra cosa ibas a salvar? ¿Porque habías estudiado o no?
Tampoco así.
En mi familia se usaba mucho ir a la Virgen de, a la Gruta de Lourdes, a buscar agua bendita. Y una vez estaban haciendo unas obras en mi casa, no sé, en la casa de mis padres. Y mi madre había ido a la Gruta de Lourdes a buscar agua bendita para darle a alguien, no sé, por algún motivo. Y los obreros estaban sedientos y yo les di una botella de agua.
¡No!
Y se empinaron en el agua bendita y después estaban todos bendecidos ahí metiendo revoque, todo fue...
Vomitando, porque ¿era potable el agua bendita?
Y uno sí, supone que sí.
Es no, agua. Es que no se viene que había agua bendita en la Gruta de Lourdes.
Pero era...
¿Eso es al aire o interno? Ah, eran canillas que había y se abría y te llenaba la botella.
Sí.
Pero el agua bendita es agua que la bendice un cura.
Salvo la de Querétaro, que era de otro level.
Bueno, pero no, la de Querétaro no era agua bendita.
No, era de Querétaro.
Era un agua que tenía, ¿cómo se dice? Que te curaba.
Claro, era una agua bendita VIP, o sea, estaba por arriba del agua bendita.
Era más cara.
Era como la constitución y las leyes, o sea, el agua bendita era la ley, el agua de Querétaro era la constitución.
Pero lo que te quiero decir es que no tengo idea si el agua de Querétaro era un agua que estaba vinculada a algo religioso o era simplemente que era un manantial que se decía que tenía
propiedades curativas. No, pero creo que tenía algún vínculo con Dios.
Está bien.
Pará, o sea que iban bueno, porque eran creyentes, son creyentes.
Sí, sí. La familia de mi madre es muy creyente. Y yo no salí muy creyente, fui a colegio católico y al liceo católico, pero no,
así está el mundo.
No salí muy creyente.
Pero muy, o sea, no salí muy creyente que crees un poquito en Dios, crees lunes, miércoles, crees lunes, miércoles y viernes en Dios.
No soy católico, pero tampoco es que, simplemente no practico.
¿Sos ateo o agnóstico?
Soy ateo. Bien. Soy ateo, gracias a Dios.
Y a la Virgen.
¿Y a la Virgen?
Ah, no, mi casa era muy... Toda mi familia era muy... Bueno, mi hermana fue jefa de catequesis o catecismo, no sé cómo le llamaba, de catequesis de los maristas, hasta que se jubiló. Era la directora de este... Y mi madre también.
Sí, tu madre me acuerdo.
Mi madre, sí. Y mi abuela, ni te cuento, mi abuela.
¿Pero ustedes son creyentes?
No.
Yo soy agnóstico.
Yo soy ateo.
Él es un ateo, no siente nada.
No hay chance.
Yo soy agnóstico, yo no puedo decir que no creo ni puedo decir que creo. No es algo que lo tenga muy definido. Estoy ahí, a mitad de agua. Lo que pasa es que la influencia familiar y la influencia de tus años de joven y de niño son muy grandes.
Por eso yo soy ateo.
Y sí, claro. ¿Qué?
No.
En tu casa.
Ojo, no, mirá que yo vivía en una casa donde en la cama matrimonial estaba de un lado
Lenin.
Había una fotito creo que del Che, no me acuerdo. Y del otro un crucifijo.
Ah, mirá.
Cada quien le reza a quien quiere.
Mi madre joven iba a la parroquia de Malvin y era de la juventud del PDC, del Partido Demócrata Cristiano.
Igual no nos escapamos, ¿no? Porque nuestras costumbres, nuestra cultura y hasta nuestra moral estaba marcada por el cristianismo en Occidente, por el judío cristianismo.
Sí, sí, claramente. Nuestra cultura y nuestros comportamientos. Hasta la dualidad del bien y el mal con la que enfrentamos todos, casi.
Sí. Igual creo que tiene una cosa buena, o que me gustan de las religiones, no solamente de las cristianas, sino de todas, es que impone como formas de vivir basadas muchas veces en ayudar al otro, la solidaridad o actos de bien, que no hay leyes que marquen eso. Eso siempre me simpatizó de las religiones.
¿Cómo que no hay leyes?
No hay leyes que te digan, mirá, vos tenés que ser una buena persona. No hay ninguna. La religión sí marca como ciertas pautas morales que ayudan a una buena convivencia.
Es discutible, pero bueno.
No todas, pero es lo que le veo de bueno a la, a las religiones, o lo que me simpatiza de ellas.
No, yo lo que a esta altura de mi vida, digamos, resalto o veo con buenos ojos, sobre todo del cristianismo, porque no solo es el catolicismo, es que muchos de sus integrantes, sobre todo los que no están en las altas esferas, son de los tipos que se embarran o las tipas que se embarran para ir a los lugares donde la gente los necesita.
Claro.
Eso por un lado. Y por otro, también conozco mucha gente, o bastante gente, a la cual aferrarse a Dios le permitió salir de situaciones complicadas. No digo la de estoy enfermo, Dios curame y que se cure, sino la de estar metido o en adicciones o en problemas, o estar deprimido porque no consigue laburo, y encontró en lo que ellos dicen la palabra de Dios como un salvavidas que terminó siendo lo que les permitió salir de ese lugar. Entonces, ya cuando que salves una vida, para mí ya es una ganancia.
Bueno, de alguna manera, Alcohólicos Anónimos tiene un origen religioso.
Es verdad. Y NA también.
¿Eh?
NA es como una
parte. Claro, también, o sea, tienen fundamentos. Es cierto, la mayoría, por lo menos las religiones judío-cristianas, ¿no? O sea, tienen una idea de que hay que ser bondadoso y misericordioso. No necesariamente los creyentes lo cumplen, pero bueno, eso está planteado. Y sí, ahí hay gente, como decíamos, bueno, misioneros, gente que trabaja en los cantegriles, bueno, hoy los asentamientos, que ayuda a las familias más humildes. También hay fanatismo, ¿no? Y entonces te encontrás con algunas iglesias, sobre todo la historia de Brasil, de las pentecostales, que son bastante complicadas, ¿no?
Sí, yo por eso no coincido en que necesariamente ayuden a una mejor convivencia. Porque de hecho tienen toda una pata fanática o radical que justamente va contra la convivencia porque quiere imponer todo lo que no piensan está mal.
Bueno,
y pasa no solo en el cristianismo.
Y el islam.
Pasa en el islam, pasa en el judaísmo, pasa en...
O sea,
en el hinduismo no lo tengo tan claro.
El islam tiene una lectura bondadosa, yo qué sé, no sé cómo definirla, pero también tiene otra lectura que es la que utilizan los terroristas para fundamentar sus acciones. O sea, es complicado el tema.
Sí, igualmente.
Pero igual es lindo.
Yo tenía una mirada del islam, y cuando fuimos al Mundial de Qatar, en uno de los días libres, fui al museo del islam, fuimos con el Fede, y nos hicieron todo un tour donde te contaban bien cómo era la jugada, y me cambió radicalmente la mirada de la religión.
No, por supuesto, pero que la religión del islam, yo no sé nada, pero tiene la gente, hay un llamado a ser buena gente, buenas uh-huh. personas. No, pero bueno, está, después otro, es lo que decíamos recién, después hay gente que lo radicaliza, y bueno, está, y termina, yo qué sé.
Y también ahí hay un tema de miradas, ¿no? Es nuestra mirada de su cultura y su religión.
Sí, sí.
Que ahí
yo una vez que me intenté leer el Corán. No pude. ¿Intentaste alguna vez leer el Corán, vos?
No, ni en
pedo. Vos nunca intentaste. Vale la pena intentarlo.
No leí ni la Biblia.
Leí
no.
Parte del Antiguo y del Nuevo Testamento porque lo dabas en el liceo. Lo sí. mismo que el Popol Vuh.
Ahí va, bueno, leí esas partes.
Claro, si no, no.
El Pop, no sé qué es eso.
El Popol Vuh es como la Biblia de los mayas.
Ah, no, ni idea.
El Antiguo mejor que... El Antiguo más entretenido que el Nuevo Testamento, ¿no? Por lo menos
bueno, el Antiguo es el que comparten cristianos y judíos, y el Nuevo es el que solo validan los cristianos.
Claro, pero las historias
que
cuenta
el Antiguo.
Hay una parte del
Antiguo que los judíos no lo...
¿No?
Creo que hay una parte.
No.
Pero no importa. Pero yo lo intenté. Ahora es muy complicado porque es como que por lo menos la parte que yo leí, en realidad lo que vos estás leyendo son cosas que dice Mahoma. La gente le va a preguntar, bueno, yo tengo dos corderos, no sé cuánto, y entonces Mahoma le dice lo que tiene que hacer. Y entonces es como una cosa muy lenta, muy lenta. Esa es la idea que me quedó, que en mi intento por entender, por entenderla, no, me superó.
No, y a ver, esto a mucha gente no le va a gustar, pero tanto la Biblia, el Antiguo, el Nuevo, el de Mahón, perdón, ya se me fue el del Islam.
El Corán.
El Corán. Todos primero, son interpretaciones de interpretaciones que supuestamente
tuvieron,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero además, están toqueteadas, vamos a decir las cosas como son.
Qué feo eso que estás diciendo.
Y es verdad, o sea, hay una visión política y filosófica de la época que está impresa en esa frase, más allá de lo que Dios quisiera decir. En teoría, digamos.
Bueno,
cualquiera de esos dioses.
De hecho, está interpretada porque, en definitiva, por ejemplo, el Corán está basado en Mahoma, que no es Alá. Y la Biblia está basada en Yahvé o en Dios y no.
Pero el Nuevo Testamento no está basado más en Jesús.
Sí, está, pero bueno, pero es una interpretación.
Pero son los que los.
No es que Jesús que escribió el Nuevo Testamento.
Es lo que dicen que charlaron, que lo vieron, que le dijeron, que les contó que.
Vamos a hacer una autobiografía.
Es lo que dice San Pablo, es lo que dice San Pedro, lo que dice
San Juan.
Hay una película que se llama El libro de Eli, que trabaja Denzel Washington, y creo que el malo es Gary Oldman, que es una sociedad post.
Siempre es malo Gary Oldman.
Siempre, y es tremendo. Es muy bueno haciendo de malo.
Es muy bueno, sí.
Que se trata de un tipo que tiene la última copia de la Biblia en un mundo post-apocalíptico, donde ya no hay más libros.
Y va caminando por.
Claro, y él tiene que llevar a un refugio de la iglesia, no sé si era el Vaticano o en dónde, y tiene que ir sorteando obstáculos, y estos que eran unos mafiosos que buscaban el poder, guiados por Gary Oldman, si no recuerdo mal, que era el villano, que están intentando hacerse de la Biblia porque con eso controlaban a las masas. Porque
¿es en ese una mundo, película de carretera?
Tiene algo de carretera, sí. Es post-apocalíptica y va. Porque el tipo está yendo hacia ese refugio. Sí,
va para con entregar. Una cartera colgando donde lleva la Biblia.
Claro. Que ahí sucede una cosa muy linda, que él, de tanto leer la Biblia, se la sabe de memoria. Entonces, el libro en sí, creo que en un momento toma fuego, pero él va, se sienta con un cura y pim, 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 la reescribe. Y capaz que ahí la reversiona.
Le mete su.
Claro, capaz que eso en realidad es el pasado. Ahora que estoy pensando. Era un documental, entonces.
No, pero está bueno. Está bien, digo. Todos tenemos derechos y todos tienen derecho a creer y a sentir.
No, claro.
Digo, ahí, y nosotros estamos muy marcados, ¿no? Hoy me escribió una cosa Nico Yagayán y me dijo, pido perdón. Digo, no pidas perdón, le digo. Perdón no.
Bueno, la culpa es uno de los pilares de la cultura judeo-cristiana, ¿verdad?
Sí. Sobre todo de los judíos.
Yo lo de los cristianos.
Ah, no,
también,
¿eh? Hay un viejo chiste que dice que ¿qué le dice una mamá, una mamá italiana o a un hijo que no come? Come porque te vas a morir, ¿eh? ¿Sabés lo que dice la madre judía? Come porque me vas a matar.
Está bien.
Esa es como un poco. La culpa es un.
Pero yo me acuerdo, sí, puede ser. Capaz que no lo tengo tan claro, pero yo en mi recuerdo de mi abuela, por ejemplo, la culpa era una cosa.
No, por supuesto.
Fuerte. Sí.
Y bueno, lo que pasa es que una forma de dominación es hacerte sentir culpable.
Sí.
Claro. Entonces digo, sos culpable de que a Jesús lo hayan crucificado, sos culpable, no sé, de que los otros, los que hicieron 40 años caminando por el desierto.
Igual sí. La culpa sigue traicionando hoy en día, capaz que de distintas formas. Yo recuerdo cuando mi abuela enviudó de mi abuelo, estaba en duelo constante por esa culpa, viste, tenía que tener todo cerrado, no podía estar feliz. Pero hoy tracciona de otras maneras la culpa. Lo pienso en todos los estímulos que recibimos en el celular o lo que sea de tenés que ir al gimnasio, y si no vas al gimnasio te da culpa, tenés que ser bueno en el trabajo, si no, y todo.
Eso
todo
sigue.
¿Qué?
Que tenés que ser bueno en el trabajo.
Claro, pero y si no cumplís el objetivo, no sé qué, también te empieza a dar culpa y eso te empieza de a poco a erosionar tanto que te termina enfermando en algún punto. Capaz que no es la misma culpa de antes, no sentís la culpa del adulterio, la culpa de la glotonería o lo que sea, pero hay otras culpas que sí están muy presentes.
No, claro, pero no la culpa de los pecados capitales, la culpa como sensación cuando no cumplís con algo sigue estando.
Pero ustedes nunca tuvieron cultural, esa sensación de culpa de che, va, me comprometí al gimnasio y no arranqué.
Sí, claro.
Claro, bueno, pero eso es cultural, no es los pecados capitales.
Bueno,
no,
pero
no
es el adulterio. Pero es una cultura que se destila de.
Pero por eso te digo. Claro.
Sí, pero no igual la culpa va más allá de los pecados, ¿no? Es decir, yo creo que la culpa es también generar esa cosa de que te dice, no. ¿Cómo comí hoy? Me siento culpable. O sea, hay como una cosa ahí que te genera que está asociada a... Que está muy asociada también a la religión en cuanto a qué es lo que está bien y qué es lo que está mal.
Claro.
Porque la religión tiene esa cosa tan firme de... Algunas, ¿no? Por lo menos las que yo conozco más o menos. Qué está bien y qué no está bien. Uh-huh. O sea, lo que está bien y lo que está mal. Y si vos rozás lo que está mal o no te acercás a lo que está bien, sentís la culpa. Es una... No te sientas culpable.
Sí, trabajar la culpa.
Sí,
en terapia, por lo menos, es lo primero que trabajé, la culpa.
Pero bueno, ahora que me hicieron acordar de que nunca más pude ver la película esa y nunca supe cómo se llama, pero que es, creo que alguna vez lo conté, que es una noche en un campo de concentración. Es una película maravillosa donde se hace un debate entre los presos en un juicio a Dios. Porque hay un grupo de prisioneros que están allí, son todos judíos, obviamente, y hay un grupo que empieza a cuestionar a Dios porque entienden que Dios los abandonó. Porque ellos eran el pueblo elegido y por lo tanto no podían estar en esa situación y Dios tenía que ir a salvarlos. Y había otros que no. Y esto de la película es eso, están en una cabaña ahí de esa, horrible. Y una discusión formidable. O sea, película que me gusta.
¿Cómo se llama la película, dijiste?
Acabo de decir que no me acuerdo cómo se llama.
Precisamente. Estaba metido en la cosa.
Le quise dar otra oportunidad. Más, porque no, alguna vez la nombraste.
No me acuerdo. No, nunca la nombré. La que nombré fue que después el otro día vi las dos versiones. Así, me maté con las dos versiones. La de la solución final.
Ah, era esa, Eva. Que también es una charla, una discusión.
Y es una reunión en una mesa donde se juntan las máximas autoridades del nazismo para ver cómo terminan con los judíos. Es decir, es una reunión de trabajo de cuántos camiones necesitamos, qué nos conviene más, si ferrocarril, si cámara de gas, si un disparo, si los enterramos, quién más hace esto, quién hace aquello. O sea, es espantoso. Espantoso, porque están hablando de seres humanos y los tipos no se les mueve un pelo, ¿no? Lo único que les importa es cuáles son las mejores soluciones. Y vi esa, que es la de Kenneth Branagh, que es el oficial del ejército que dirige eso, y después vi la versión alemana. Está muy bien también la versión alemana, porque además la versión alemana está tomada de, ¿cómo se dice?, de los...
De las transcripciones.
Es fiel a las muy fiel a la transcripción de lo que fue esa reunión. Es tremenda.
Es tremenda. Hay una parte en la película que ganó Oscar hace 2 años, La Zona de Interés.
Sí.
Se llama que también, sí, que en la mitad de una fiesta caen unos ingenieros, arquitectos, no sé qué, a hablar de maneras de economizar el homicidio de los judíos que estaban en los campos de concentración. Si sí, bueno, tenemos que usar esto y acá los metemos y asesinamos 6 juntos y ahorramos en... Es terrible y además, mientras que toman un whisky, se fuman un cigarro, entra un niño, sí, todo sí, tan naturalizado que te impacta.
Bueno, muy bien. Nos fuimos por las ramas, Delgado.
Está muy bien.
No sienta culpa, profesor.
No, para nada. No, me quedé pensando que porque alguno que hay muchos mensajes. También es cierto que así como valoro eso de en este caso de algunas iglesias y del cristianismo, también me permito discutir, porque deslizó al pasar y algunos dicen es su cultura, la de Islam es su cultura, hay que respetarla. Yo me permito discutir cosas que me parecen mal de esas culturas, o sea, como del catolicismo, como de otras religiones que me parecen mal.
Sí, yo igual.
Y que tienen que ver más con. Que si justamente tienen que ver con la convivencia y con los derechos.
Sí, yo lo que dije es que. Nunca dije que hay que respetarla, simplemente dije que desde nuestra óptica impacta mucho su cultura y su religión. Y yo creo que cuando la intentás entender un poco más, te la empiezan a contar un poco más, eso se modera un poco. No quiere decir que esté bien. No me atrevo tampoco a decirlo.
Es cierto, lo que dice Gonzalo es cierto. O sea, está bien, será porque nosotros vivimos en el mundo occidental y cristiano y porque vivimos en un país que en determinadas cosas es muy avanzado. Y tenemos pero es cierto que los derechos de las mujeres en las culturas dominadas por el Islam son horriblemente tratadas. Digo, hay un par de novelas, no sé si ustedes se acuerdan de aquellas que se hicieron muy famosas en su momento, creo que una de ellas era Cometas en el Cielo, y la otra no me acuerdo muy bien, que eran, se desarrollaban en en Afganistán. Uh-huh. ¿No? Y entonces una parte de la historia es todo ese, el proceso horrible que vivió Afganistán de los primero los rusos, después los franceses, o primero los franceses, me acuerdo, y después los talibán, y después no sé quién, todo lo que pasó. La forma de vida de esas pobres mujeres es espantosa. Entonces, ahí, es decir, ahí vos podés decir, bueno, está, sí, yo entiendo que, bueno, es su cultura, no sé cuánto, pero la falta de derechos que tienen las mujeres en la India, en esa cultura, es horrible.
Sí. Y bueno, como el catolicismo sigue sin reconocer a ciertas minorías algunos derechos.
Totalmente.
Está mal, para mí está mal.
Bueno, pero lo hemos vivido recientemente en las discusiones que se han dado en el Uruguay.
Por la eutanasia.
Por la eutanasia, uh-huh, y antes por la ley del aborto. Uh-huh.
O el casamiento entre personas del mismo sexo.
Claro, sí. Claro, pero por más que vos pienses que está mal, podés respetarlo igual.
Sí, pero yo respeto mucho más la religión, el sentido religioso que el papel de la institución. ¿Está? Porque la institución es una institución que no permite que las mujeres den misa. O ahora creo que sí, pero durante muchos años no lo permiten. Que no permite que sus sacerdotes se casen.
Ni tengan hijos.
Pueden tener hijos antes de ser sacerdotes.
Teóricamente no podrían tener hijos.
Pero antes de ser sacerdotes podrían.
¿Sí?
Sí. Si vos tenés una pareja, te casás y tenés hijos y después querés dejar eso y no, bueno, ahí no sé cómo es porque no sé si te puedes divorciar. No sé, ¿para qué me metí en esto?
Si te divorciaste ante los ojos del Señor.
No podés.
No, me parece que no. Casaste ante los ojos del Señor. No te podés divorciar ante los ojos del Señor.
El divorcio en la Iglesia Católica.
Por eso, ¿y cómo haces?
Si yo no me equivoco, tiene que ser una decisión papal.
O sea, después que vos te casaste por Iglesia, no podés divorciarte por Iglesia.
Pero si te casaste por Iglesia, no podrías llegar a ser cura, por ejemplo.
No, ni que hablar, pero además no te podés casar de nuevo.
Claro. No te podés divorciar.
No, o sea, es hasta que la muerte nos separe.
Salvo, creo que la intervención papal.
Bueno,
no, fuera de broma. No, puede ser,
el veto presidencial, digamos.
Exactamente, hay una cosa ahí que es que vos podés hacer algo, no sé por qué motivo, y que si el Papa dice que sí, creo que te puedes divorciar. Pero, por ejemplo, te hago una hipótesis, te invento una historia. Se casa, tiene hijos, enviuda, y decide dedicarse a la Iglesia y hace el sacerdocio, se termina el sacerdote y tiene un hijo. O dos. ¿No te gustó la historia?
¿Pero puede?
Sí, claro, ¿cómo no? ¿Por qué no va a poder? En ese caso, no está violando ni. No se está divorciando. Bueno, enviudó, perdió a su compañera.
No, está bien. Habría que preguntar.
Bueno, ya alguien nos va a contestar.
Habría que consultar.
¿Hay un sacerdote? ¿Tenemos algún sacerdote en la audiencia?
No sé.
No, pero si alguien sabe seguro.
Sí, tenemos varios que dicen que lo de Afganistán que decía se llama Mil Soles Espléndidos.
Mil Soles Espléndidos es una.
Exacto.
La otra se llama Cometas en el Cielo.
Cometas en el Cielo, efectivamente.
Que es fantástica. Que es una historia fantástica. Mil Soles Espléndidos es una historia. Es la historia de una mujer, ¿no? Y de la forma de vida que tiene en ese Afganistán.
Sí, que es complicado. Igual creo que hay algo, a mí por lo menos me seduce eso de conocer las religiones y cómo terminan condicionando, marcando las culturas. Me parece entretenido. Y siento, sí, que nosotros tenemos siempre una visión muy occidental, no solamente sobre el Islam, sino también sobre otra forma de vivir en Asia, que es bueno, nosotros pensamos de esta manera y lo que está bien es esto, está mal.
Yo no digo que
más allá de los comportamientos, de formas de vida.
Está, a ver, si vos vos podés entender que las culturas de las naciones, lo que sea, pero vos podés aceptar que haya un pueblo en África, no me acuerdo cuál es, que cortan la vulva de las mujeres para que no tengan goce.
No, me parece mal.
Y bueno, entonces te parece mal, es horrible.
Claro, pero no solamente esas cosas que son extremas, que son dolorosas y espantosas, sino también otras, como pauta de la vida diaria de las personas.
Sí, sí. Bueno, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no?
No. No se trata de llegar a ningún lado.
Adiós.
Yo solamente le quiero decir que yo cuando era un chiquilín, una de las cosas que más me gustaba, que una vez por mes mi madre me llevaba a ver a mis tíos y tías que vivían en la Ciudad Vieja, enfrente al puerto, y pasábamos por el Señor de la Paciencia, Tierra Santa, que se llama, una iglesia que estaba por ahí en la Ciudad Vieja, metida para abajo, está siempre cerrada, he intentado entrar, nunca está, y me encantaba porque después de salir de allí, siempre me compraba algo, un churro, caramelos, helado.
Era como para mí ir a cobrar la jubilación con mi abuela.
Exactamente, ¿viste? Esa cosa que
te sabía toca, que venía lo que venía después.
De esas cosas maravillosas de que había alguna vez, muy pocas, en el que o mi padre no estaba, mis hermanos tampoco, algún domingo, algún día, y que me quedaba solo con mi madre. Y entonces ese día mi madre hacía ravioles de ricota, solo para nosotros dos. Y no podíamos decirle a nadie, ¿no?
Quedaba entre ustedes.
Quedaba entre nosotros, qué maravilla.
Eso. Hay pila de mensajes, ¿lo metemos ahora o hacemos?
Como usted mande, Delgado.
No, ya vamos.
Hacemos la pausa y los metemos después. Perfecto.